Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es necesario orar siempre sin desfallecer. Dice Jesús, capítulo 18 de San Lucas. Es el inicio de una parábola, de dos parábolas, donde ejemplifica esta necesidad de orar siempre. Mantente siempre en comunicación conmigo. La comunicación es comunión y por lo tanto señal de amor. Ora siempre. Lo nuestro es la relación, los vínculos. El gran daño del liberalismo, del capitalismo, es aislarnos, hacernos personas individualistas que pierden esta conciencia de que eso no es el hombre. Ya lo decía Aristóteles, el hombre es un ser social, pero es también no solo algo relativo al hombre, sino lo vemos también en todos los seres vivos. Los seres vivos no son mónadas, no son realidades aisladas. Desde el átomo, que tiene que estar, digamos, insertado en una molécula, hasta el ángel más elevado, que está en relación con su coro, con los integrantes de su coro angélico. Por eso la sociedad, pues, atea, digamos, rompe los vínculos, trata de que desaparezcan los vínculos familiares, el vínculo del matrimonio, o los vínculos de los compromisos. Y nosotros tenemos que comprender que estamos llamados a este vínculo fundamental, a esta relación fundamental que es la relación con Dios. Una relación que nos lleva a orar siempre, a estar en diálogo permanente. Aunque estemos en la punta del monte, podemos estar orando, que seamos ermitaños, anacoretas. O al revés, podemos estar en la multitud, metidos en la estación del metro más numerosa y no orar nada. O no relacionados con nadie, estar en soledad. Pues conviene orar siempre. Y esta enseñanza la concluye Jesús diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Como si dijera, el hecho de que tú puedas orar está absolutamente relacionado con tu fe. De alguna manera la fe es como se expresa en la oración. Yo creo en esa presencia de una persona viva, una persona que me habita, o de tres personas que me habitan, pues mi fe me lleva a saber que están vivos y que están actuando, que no están pasivos en mí. Orar siempre. No se nos ha prescrito trabajar siempre, vigilar siempre, ayunar constantemente. Pero tenemos una ley que nos manda orar siempre, dice Evagrio el Póntico. Bueno, podría estar comiendo siempre o trabajando siempre, descansando siempre, pues tengo que estar orando siempre. Hay alguien que está esperando mi comunicación y para mí también es como la respiración de mi alma. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de tener vida interior, una vida dentro, una vida que se despliega de manera invencible, inaudible, pero que se está realizando ahí en la profundidad del yo de cada uno. Vida interior, hay vida interior. Ya sé que hay vida exterior, pues sí, hay mucha vida exterior. A lo mejor más en estos lugares donde hay tanta vida, ¿no? Tanta vida porque hay tantos animalitos o tantos pajaritos. Pero ante todo, la vida interior. No estaríamos haciendo otra cosa que lo que hace Dios, porque Dios es también comunicación, es unión, es vida. Y por eso tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Y Dios ora, Dios nos habla, se comunica para que nosotros respondamos. Es el primero en buscarnos. Dicen como la frase, Dios es amor, no aparece muchas veces en la Sagrada Escritura, pero lo que aparece en la Escritura constantemente es un Dios que ama. Dios es amor aparece solamente dos veces, y las dos en la primera carta de San Juan. Pero un Dios que ama aparece desde el momento en que se pone a buscar a Adán. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde te escondes? No quiero que te pierdas, no quiero que te vayas. Te deseo encontrar. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Este deseo brota de las mismas profundidades del ser de Dios, que es un ser de vínculos. Cristo es el primero en buscarnos y el que nos pide de beber, como la samaritana, dame de beber. Jesús tiene sed. Su petición llega desde las profundidades de Dios que nos desea. La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre. Pues Dios tiene sed de que yo tenga sed de Él, y mi única manera de ser feliz es cuando establezca ese vínculo permanente, eterno e infalible, indestructible, que es mi relación con Dios. Es necesario que yo ore siempre. Se nos ha dado este mandato. Dice San Gregorio Nacianceno, que lo recoge el Catecismo, es necesario acordarse de Dios más a menudo que de respirar. Dice también el Catecismo, la oración es la vida del corazón nuevo. Esta persona está viva porque está respirando, bueno, esta persona está viva en su mundo interior porque ora, está en comunicación. Pues sí, es necesario acordarse de Dios. Creados para vivir por siempre, Dios ha plantado eternidad en el corazón del hombre, ansias de felicidad ilimitada, que comienza aquí, precisamente en esta vida de relación, esta búsqueda. No se cansa, Él sí es persistente en la búsqueda de mí, aunque yo tantas veces no haya sido demasiado, como generoso en mi respuesta o pronto. Y a lo mejor me distraigo. Yo todavía me hice una persona que tenía mucha adicción al celular, pero que había descubierto un pequeño truco. Quiere decir, cada vez que tenga ganas de sacar mi celular, voy a ponerme a platicar con Dios. Y así una cosa que se le puede haber convertido en un hábito malo, pues qué buena industria humana, ¿no? Porque tienes adicción, entonces tu adicción te lleva a las ganas de sacar el celular. Bueno, en ese momento dices, mejor me pongo a platicar contigo. Mejor fomento mi vida interior, no mi vida electrónica o virtual o de imágenes, sino mi vida interior, la vida por dentro. Conviene orar siempre. Santa Teresa decía que debíamos advertir de estar en tan buena compañía. en tan buena compañía. Por eso decíamos qué relación tan estrecha hay entre la oración y la fe. Mi corazón con fe porque tiene la gracia y la fe está actuada por los dones, me permite descubrir tan buena compañía. Y San Juan de la Cruz comenta: aprenda el espiritual a estarse en advertencia amorosa de Dios. Sí, advertencia amorosa. Advierto a Dios en mí y lo advierto amorosamente. Tengo como, no sé, este mundo por dentro, donde me estoy dando cuenta que Él está. Aprenda, dice, aprenda. Después va a decir que esto, lógicamente, no es nada más asunto nuestro, sino que también don de Dios, es gracia de Dios. Pues aprende el espiritual a estarse en advertencia amorosa de Dios, con sosiego de entendimiento, y lógicamente de memoria, de imaginación, de pasiones. A ver, ya te serenaste, ya te pusiste todo en paz, estás con, no sé, con tu inquietud dejada de lado, con tu preocupación, con sosiego de entendimiento. Porque así poco a poco y muy presto se infundirá en su alma el divino sosiego y paz, y con admirables subidas noticias de Dios envueltas en amor divino. Si la vida de santidad es una vida de oración, la oración que puede extenderse a todo momento y adquirir cualquier expresión. Y aquí pues encontramos pues, una realidad constantemente repetida por San José María, ¿no? Es que no decimos voy a hacer media hora de oración, no, vas a hacer 24 horas de oración. Vas a hacer oración trabajando, descansando, caminando, acostado, de rodillas, en cualquier ocupación, en cualquier momento de día o en los insomnios, voy a seguir haciendo oración. Toda jornada puede ser tiempo de oración, de la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Más aún, como nos recuerda la Escritura Santa, también el sueño debe ser oración. Por eso es bueno que yo trate como de enfocar bien la vida de oración. La vida de oración no es que esté repitiendo y repitiendo y repitiendo palabras, o no se trata de decir pues ya rezo 25 rosarios. Tampoco se trata de que sean eventos aislados, como si fueran islas, pues sí, como un archipiélago de muchísimas islas, pero están inconexas. No hay nada que las una. Así como de continuo respiramos y de continuo late nuestro corazón, así se nos pide que en todo momento oremos. Estar continuamente junto a Dios, dejarnos habitar por Él, de vivir de modo consciente la inhabitación, el primer punto de comunicación, pues es el Dios que está dentro de mí. Podré tener otros muchos puntos intensos de comunicación, como por ejemplo el sagrario, pero ante todo el Dios que me vive. Por eso entendemos la gran necesidad del recogimiento, ¿verdad? De que no nos roben el espíritu. Él vive dentro de ti, vive dentro de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. No hace falta ir muy lejos y tener alas, sino buscarle dentro de sí y mirarle y unirse. Es decir, tu tesoro está dentro de ti, es tu riqueza, tu vínculo fundamental, porque todos los otros vínculos pues, son falibles o temporales, o se pueden terminar, o pueden no llenarme, no satisfacerme, el vínculo que puede tener un esposo con su esposa, o un hijo con su padre, o un hermano con su hermano, pues no son permanentes, no son seguros. Vivir de modo consciente la inhabitación. Nuestro modelo es, como siempre, Jesús. Él está en continua comunicación con su Padre. Decía Romano Guardini, la persona del Señor está totalmente inmersa en la oración. Y pues es bueno que nos preguntemos, y eso va pasando también con nosotros, estoy inmerso en un mundo de oración. Evito aquello que me esté privando de esa conciencia de estar inhabitado. Soy una persona reflexiva y profunda. ¿Puedo mantener esa conversación, esa comunión en el trabajo, o en la calle, o en la carretera? Es cosa de un instante, es cosa que digo, pues aquí estás, vienes en mí, estás dentro de mí. Qué alegría descubrirte, que no te separas. Y cuando algo me empieza a estorbar, como decíamos, pues tener la adicción al teléfono, pues cada vez que tengas ganas de ver el teléfono, vuélvete a meter y aprovecharás esa adicción que pudo haberte llevado lejos de Dios para que te vuelva a centrar en tu forma propia. Pues la primera es el modo consciente de la inhabitación. Ya no vivimos el uno con el otro, sino el uno en el otro. Es decir, ya somos tan cercanos que yo estoy en Él y Él está en mí. Y entonces, pues Jesús habla por mis palabras, o ve con mis ojos, o mi corazón es el suyo, que me lo ha puesto en el mío, y entonces late su corazón en el mío, y lo acompaño también en la cruz, y me doy cuenta de que Él sufre cuando yo sufro, y me hace muy feliz porque mi vida es estar amando, y no quisiera que me atrapara esa mala tendencia que surge de una manera muy fuerte, como sabemos, a partir del siglo XVIII, con la liberalización del hombre de sus relaciones con Dios, romper los vínculos, porque quiere romper todos los vínculos. Y es lo terrible, por ejemplo, pues de la Revolución Francesa, ¿no? Se acaba todo, o sea, ya no hay vínculos, ya cada uno es anárquico, hace lo que quiere. Y lógicamente aquello supone la destrucción del hombre, porque en el fondo no es sino lo mismo que dijo el demonio, que no quiero tener vínculos. Yo soy mi principio y mi fin. No quiero estar sometido a Dios. Y es lo que repite el hombre, yo no quiero tener ninguna dependencia. No puedo ver a Dios como padre, porque el padre siempre me trae la idea de la autoridad. Yo quiero estar liberado de toda dependencia. Pues el primer modo es vivir conscientemente la inhabitación. Y otro modo muy interesante es el estarlo encontrando de continuo en lo que nos rodea, en la naturaleza. Está teniendo esa capacidad como de descubrir los signos que nos manda Dios en las cosas creadas. Alguien decía, mira, yo sería ateo si no existiera nada. Entonces sí sería súper ateo. Bueno, tampoco serías tú. Pero como sí existes, y sí existe todo lo que te rodea, no puedes ser ateo. A menos de que seas un irracional o hayas perdido absolutamente tu capacidad de raciocinio. Porque las cosas no pueden, de la nada no sale nada. Y menos una realidad tan maravillosa como este mundo creado. Y entonces tendré que preguntarme si me lo voy encontrando y si le voy hablando y me va hablando en las cosas creadas. Dice una religiosa que se llama Magdalena de Jesús Sacramentado, Una palabra oída de paso, la vista de una flor, de un objeto cualquiera, un sueño, un canto, etcétera, me descubren a Dios, envuelto u oculto en esas cosas que revelan su hermosura, su poder, su grandeza y sobre todo su bondad. Estoy descubriéndolo. Más de una vez, el canto de un pájaro me ha hecho sentir la presencia de Dios. Triste, infeliz y desgraciado aquel que no encuentra a Dios en todas partes y que no le hablan de Él todas las cosas, ni le muestran su amor, ni le hacen sentir su presencia y oír su voz. Yo no podría vivir, para mí la vida sería insoportable. Pero si Dios me da el don de ciencia, el don de sabiduría, porque lo estoy buscando, porque estoy ejercitándome, porque estoy recogiéndome, pues puede ser que efectivamente yo empiece a ver a Dios en todas las cosas. A ver a Dios, la bondad de Dios, por ejemplo, en cada fruta, ¿no? Es increíble cómo... No sé, me regalaron una bolsa de limones y olía yo los limones y decía, hijo, qué increíble, qué bonito huelen los limones. Y bueno, Dios hizo estos limones tan jugosos y tan bonito color, y pues que, no sé, que nos sirven para que los alimentos sepan mejor. Y si sigo con cualquier otra realidad, pues tendré que decir, pues qué bueno eres, qué bueno eres. No puedo dejar de darte gracias, no me lo merezco, que me hayas dado, pues este... jarrón de frutas, o no sé cómo se llama, esta fuente con frutas, donde hay 10 frutas distintas. Y cada una pues tiene su sabor y su textura y su aroma, y además tiene también las vitaminas que pueden hacerme falta pues para en este momento pues, no pescar una gripa o lo que sea. Y si yo no le doy a Dios gracias, si no regreso ese regalo suyo, pues como que soy un ingrato y además como que su proyecto se detiene. Porque todo aquello que me debe de llevar a glorificar a Dios, a ser profundamente agradecido. Pues sí, ojalá también el canto de un pajarito, un sueño, una flor, un objeto cualquiera, un árbol, una piedra. Una niña el día de Santa Clara venía con sus papás y yo conocí al papá y la niña me fue a saludar y me dio una piedra. Sí, una piedra. Y me dijo su papá, es que colecciona piedra. Pues yo decir, bueno, ¿qué hice con la piedra? Pues lógicamente cuando llegué la tiré, pero esa niña seguramente ve a Dios en la piedra, ¿no? Como que dice, bueno, qué bonita piedra. ¿Para cuántas cosas puede ser una piedra? Pues sí, para pisar papeles o para detener una puerta. Y sobre todo porque me está revelando un acto creador, porque la piedra no salió de la nada, tuvo un origen. Hijos míos, hemos de ser piadosos, muy piadosos. Rezar, rezar, rezar. Si estamos metidos en Dios con una oración y un trabajo que se funden en servicio al Señor, no perderemos jamás la buena dirección, como que no nos estacionamos en la tierra, estamos con la cabeza en el cielo. Como todo ese mundo se está desplegando dentro de nosotros. El mundo interior, la vida interior, tiene vida interior. Ya veis que la oración sigue siendo y nunca dejará de serlo el medio con el que hacemos todo. Sin ese trato con Dios constante y renovado, no puede salir nada. Si vivimos en conversación con el Señor, estaremos desprendidos de todo para ser cada vez más de Él, porque palparemos la realidad que todo procede de sus manos. Vivimos en conversación con Dios. Dios no está mudo, no soy yo solamente el que le estoy diciendo cosas, sino que él me está hablando. Y entonces efectivamente veré que lo propio del hombre es esto, lo propio del hombre es rezar. El homo orans es anterior al homo faber y al homo sapiens. Pues nuestra característica fundamental es que somos seres creados para la comunión, para la comunicación. Y como nos ha hecho espirituales, y no solo me voy a comunicar como se comunica un átomo con la molécula o un átomo con otro átomo a base de magnetismo, sino que me comunico por el conocimiento y el amor. No como se puede comunicar un pájaro con otro pájaro, un perro con otro perro, o un perro con el hombre. Porque lógicamente también hay una cierta comunicación, pero muy limitada, sobre todo de él a nosotros. Pero como somos seres espirituales, el Señor nos ha hecho este grandísimo don de decir, somos interlocutores. La grandeza del hombre es ser interlocutor de Dios. Y vamos a imitar a Jesús, a imitar a María, esa pequeña pincelada que nos da también San Lucas. Y María guardaba las cosas en su corazón, no simplemente estaba pues haciendo un raciocinio sobre lo que acaba de pasar, sino seguramente movida por el Espíritu Santo, como estaba llena de gracia, pues lo confrontaba con Dios, lo veía con Él, y era para ella también todo lo que hacía, absolutamente todo, un motivo para mantener la comunicación con Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.